Esta es la edición de Vanidades del 27 de septiembre del año 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Esta es una edición especial realeza, así que empezaré con el artículo de portada sobre Diana por siempre. El primer artículo es Diana, el look que cambió su vida. La princesa más icónica tuvo una evolución que se manifestó a través de su imagen. Esa mujer inocente y clásica se transformó en una royal segura y elegante que jamás nos cansaremos de celebrar, por Marie Rodríguez Hichazo. Desde su trágica muerte en 1997, con solo 36 años, se ha hablado y escrito mucho sobre la princesa Diana de Gales, figura que ocupa el primer lugar en nuestro especial dedicado a íconos reales. En esta ocasión, quiero compartirles algo que siempre me ha llamado la atención de ella y que con el tiempo he observado que la distinguió y moldeó sin que lo notáramos su poderosa imagen. Y es que su ropa determinó y proyectó su personalidad, así como su estado de ánimo. Cuando Diana de Gales salió a la palestra en 1981, con apenas 20 años, y la vimos por primera vez, era una chica alta, tímida y de buena familia inglesa, que vivía con un grupo de amigas en Londres. Entonces trabajaba en un jardín de niños y después fue la nanny de los pequeños de una familia rica estadounidense. Ella se vestía como una típica jovencita inglesa, con faldas sueltas, zapatos planos, sin lucir a la moda y sin un gramo de coquetería ni sensualidad. Lady Di era joven, 20 años no son nada, y menos en aquellos años en que las chicas no estaban tan adelantadas. Al comenzar su romance con Carlos, alguien le aconsejó vestir con madurez. Quizás fueron sus siempre distantes hermanas mayores, Lady Elizabeth Sarah McCorkwardale y Jane Fellows, o su abuela, la aristócrata Ruth Fermoy, mano derecha de la reina madre Isabel. Diana se mudó a Clarence House al comprometerse con Carlos y vivió con la reina madre, de quien su abuela era la principal dama de honor. Ahí le enseñaron el protocolo y a vestirse apropiadamente. Pero quien la asesoró no tuvo en cuenta sus gustos personales, pues le compraron unos trajes muy, muy sobrios que parecían quedarles grandes, sombreros feos y accesorios aburridos. Todo era muy típico de señora inglesa campestre de mediana edad. Y en las noches, la tímida Lady Di solía desaparecer entre metros y metros de vestidos largos, llenos de vuelos, complicados adornos y mariñaques. La persona que la vestía, sin duda, metió la pata cuando Diana se puso aquel strapless negro para ir a una función oficial en la que también estuvo la princesa Grace de Mónaco y que le quedaba muy pequeño, pues se le desbordaban los senos, lo que, por cierto, llamaba la atención de los paparazzi. De pronto Diana tenía una indiscreta imagen sexy. En aquellos años se notaba que la princesa no sabía de moda, y la pobre chica hasta se veía incómoda. Más tarde, su gran boda llegó en 1981, y su secreto y muy elaborado vestido de novia, diseño del dúo David y Elizabeth Emanuel, fue revelado. Cuando lo vimos por primera vez, parecía un merengue o un pastel de bodas lleno de flores y vuelos. Y aunque era un modelo extraordinario, después de verlo en un museo, comprendí que era una locura. Tenía demasiado volumen y la tela era tan delicada que se arrugó mucho. Lo que detonó su estilo. Ya como princesa de Gales y casada, Lady Di comenzó con los viajes al extranjero que hacen las parejas reales. Y allí empezó a expresar lo que deseaba vestir. Algunos conjuntos eran más modernos que otros, y eso le he podido notar en exhibiciones y subastas de su guardarropa. Sin duda, fue una etapa de hit or miss, con algunas piezas bonitas y modelos que no le favorecían o que no iban para nada con su personalidad. Es curioso, pero a medida que pasó el tiempo y surgieron los grandes problemas con Carlos, el look de Diana cambió. separada en 1992 del príncipe de Gales, viviendo sola con sus hijos en el palacio de Kensington y bastante abandonada por los demás miembros de la familia real, Diana comenzó a ser ella misma y a proyectar una imagen segura. De pronto, usó ropa angosta y sencilla, más pegada al cuerpo, y al fin pudimos ver a una Diana más feliz, con una buena figura y una sonrisa sincera. La princesa dejó en su armario la ropa complicada y comenzó a vestirse más como le gustaba. ¡Bravo! La suya fue una obvia transformación física y psicológica, y cuando se divorció en 1996, y ocurrieron las chocantes entrevistas en las que ella y Carlos confesaron sus pecados al pueblo inglés, nació la verdadera Diana de Gales. A partir de ahí la vimos con vestidos rectos, sin mangas y en colores pastel, además de glamurosos modelos firmados por su amigo Gianni Versace. Pero también llegó a lucir diseños muy risqué de satén, tipo lingerie, y piezas que marcaban ligeramente su figura y la hacían ver esbelta, moderna y joven. Y, muy importante, ese nuevo look se sumó a su característica manera de caminar. Cuando Diana comenzó a ser Diana, se le notaba en el paso firme, pues caminaba casi dando zancadas con sus larguísimas piernas. Cuando coincidí con ella aquí en Nueva York entre 1995 y 96, Lady D llevaba un vestido azul marino, recto, sobrio, elegantísimo, un collar espectacular y el pelo corto peinado con gel. Y al entrar en el lugar me di cuenta de que caminaba sin timidez alguna, segura de su imagen natural y a la vez tan chic. Y aquello me encantó. Después, la volví a ver con un traje blanco lindísimo, clásico y más bien corto cuando vino a visitar a la Madre Teresa. Y en una gala del Museo Metropolitano, lució un vestido que parecía un slip de ropa interior en azul y sin sostén. Un look que la hizo sentir un poco rara porque me fijé que toda la noche se estuvo arreglando los tirantes tipo espagueti del vestido y terminó usando un chal de la misma tela. Pero se veía radiante. Era Diana al fin. Los últimos días de su vida siguió usando vestidos sencillos. Jamás olvidaré el modelo de chifón de seda negro, corto y escotado. El vestido de la venganza, un diseño fabuloso de la poco conocida Cristina Stambolian, que le dio la vuelta al mundo. Lucía dueña de su imagen divina, con zapatos de altos tacones, medias negras, llamando la atención con su gran sonrisa. ¿Un dato curioso? Diana tuvo ese vestido sin estrenar y colgado de su armario por 3 años, ya que era demasiado risqué. Pero esa noche fue transmitida por TV la entrevista en la que Carlos admitió su infidelidad con Camila y entonces decidió que era el momento ideal para ponérselo. A través de su ropa y su imagen, Diana de Gales nos expresó, «Esta soy yo». Fue un proceso interesantísimo que vivimos desarrollarse ante nuestros ojos, incluido el detalle de los bolsos Clutch de Lana Marks, que se hicieron famosos porque los usaba para taparse el escote cuando se bajaba del auto, colocándolos sobre el pecho. Ya determinado su estilo, la princesa usó pocas joyas y muy sencillas. El pelo solía llevarlo natural y así pudimos ver en las maravillosas imágenes del famoso fotógrafo peruano Mario Testino cómo una Diana de Gales tímida, que se metió en el lío de casarse con el príncipe Carlos, creyendo que la quería y todo fue un juego burdo, se logró convertir en una mujer madura y plena. Y esa Diana es la que vimos con sus adorados niños en los parques de diversiones, en shorts y sneakers. Al final de su vida, en 1997, también la vimos feliz con unos simples jeans y una blusa blanca super chic en su icónica visita a los campos de minas en África. Diana supo romper con lo estricto de la corona a través de su guardarropa, eligiendo a diseñadores ingleses como Catherine Walker, Bruce Oldfield, Victor Edelstein e incluso modistas poco conocidos. También recibió la ayuda de su íntimo amigo Gianni Versace, que la conocía también y creó piezas exclusivas para ella. El proceso de evolución de la princesa de Gales a través de su ropa fue tan sincero y espontáneo como ella misma. La princesa dejó atrás el estilo exagerado y encontró en ropa clásica, pero elegantemente sexy, un lenguaje de independencia y seguridad que, a casi 3 décadas de su muerte, nos sigue inspirando. El próximo artículo está intitulado Los 10 iconos de la realeza. Todos ellos son reconocidos por sus aciertos y errores, amores o desamores, y hasta por sus escándalos, pero sobre todo por escribir la historia a su manera, por Erika Roa Torres. 1. Wallace Simpson y 2. Eduardo de Inglaterra. ¿Por qué son íconos? Por su revolucionaria historia de amor e inigualable estilo. Su romance estaba lejos de convertirse en el típico cuento de hadas en el que un príncipe encuentra a su desamparada cenicienta. Jamás fueron una pareja ordinaria, mucho menos perfecta. Desde el principio rompieron el molde de la tradición. Sí, Edward era un príncipe, pero Wallace Simpson no tenía el perfil de una joven abnegada. Con 37 años, edad en la que conoció al hijo del rey Jorge V, Wallace tenía 2 divorcios en su historial y eso provocó un escándalo en la corte inglesa. El pasado poco convencional de Wallace no le preocupaba a Eduardo, de hecho, le encantaba, así como su actitud dominante en la intimidad. Tras la muerte del rey Jorge V, el 20 de enero de 1936, el amante real de Wallace se convirtió en el nuevo monarca de Reino Unido, Eduardo VIII. No obstante, su reinado pasó a la historia no solo por ser uno de los más cortos, duró 10 meses y 22 días, sino porque terminó debido a que él renunció al trono para casarse con Simpson. Ellos fueron los Harry y Meghan del siglo pasado. La pareja se rebeló y pasó del sistema, asimismo, se vio involucrada en una serie de escándalos que la relacionó con Adolf Hitler, con quien planeaba un boicot para quitar del trono al rey Jorge VI, hermano de Eduardo. Y aunque no se portaron nada bien con los Windsor, gracias a la abdicación del rey, díscolo es que la hija de Jorge VI se convirtió en reina, claro, nos referimos a Isabel II. Sin ellos, la reina jamás se habría convertido en la soberana que fue. Así que esta historia no terminó nada mal. Los duques de Windsor pasaron a la historia por su apasionado romance y por ser íconos de moda. Tan es así que diseñadores de nuestra época se siguen inspirando en su imagen para crear hermosas colecciones. Ambos tenían un estilo impecable. Wallace fue clienta de Christian Dior y Givenchy. ¿Les suena? Sí, las mismas firmas que han vestido a Meghan Markle. Y Cartier fue la casa joyera predilecta de la pareja. Son muy conocidas las múltiples piezas que Eduardo le compró a su esposa para hacerla feliz. A veces, hasta para animarla por una gripe, le regalaba un espectacular collar de diamantes y piedras preciosas. La pareja siempre era invitada a las mejores fiestas y se codeaba con el jet set internacional. Eduardo y Wallace no tenían corona, pero sí eran los reyes de la noche y todo un ícono de la realeza. Él murió el 28 de mayo de 1972 y ella el 24 de abril de 1986, ambos en París. 3. Grace Kelly. ¿Por qué es un ícono? Ella fue una de las primeras plebeyas en seducir al mundo de la realeza. Su historia de amor fue el cuento de hadas perfecto. Grace no estaba convencida de asistir al famoso Festival de Cannes, pero un antiguo exnovio, el intérprete francés Jean-Pierre Aumont, que sí viajaba a Francia, la convenció de ir. En uno de los trayectos en tren de París a Cannes, Grace Kelly se encontró con el periodista Pierre Galante, que trabajaba para el Paris Match. Él la invitó a visitar el castillo de Mónaco, donde vivía el príncipe Raniero. El encuentro se produjo el 6 de mayo de 1955 y la química fue instantánea. En las semanas siguientes comenzaron a escribirse y para el 5 de enero de 1956, Grace y Raniero anunciaban su compromiso oficial. Fue en su boda, el 19 de abril de 1956, que Grace dejó claro al mundo que iba, quién iba a ser la encargada de marcar tendencias e imponer moda. Su vestido de novia ha sido el más copiado de todos los tiempos, no solo entre las royals, sino por cientos de mujeres que siguen obsesionadas con ese diseño y tienen razón, es espectacular. ¿Y qué decimos de la bolsa Kelly de Hermès? Uno de los objetos del deseo en todo el mundo, bautizada en honor de la princesa. Su legado más importante fue, sin duda, abrir paso a las mujeres de a pie que soñaban con formar parte de la realeza. Pero no todos la aceptaron bien. Muchas casas reales no la reconocieron como una princesa por su origen plebeyo. Nada la pudo detener. Grace, apoyada en Raniero, se convirtió en la mejor embajadora y public relacionista que Mónaco pudo tener, ya que echaba mano de su lista de contactos de Hollywood para hacer brillar cualquier evento oficial del Principado. De pronto, Frank Sinatra, Cary Grant, Gloria Swanson y Ava Gardner paseaban como si nada por Monte Carlo. Kelly puso en el mapa al Principado y rápidamente le dio la vuelta, convirtiéndolo en el It Place to Be. Raniero y su familia, los príncipes Carolina, Alberto y Estefanía, dominaron la escena mundial con cientos de portadas en las revistas. Grace Kelly falleció el 14 de septiembre de 1982, dejando un gran vacío. Mónaco nunca volvió a ser lo mismo. Como ella, no hay dos. 4. Hussein de Jordania. ¿Por qué es un ícono? El rey siempre luchó para darle a Jordania independencia y prosperidad y lo cumplió con creces. Él llegó al poder cuando tenía 16 años tras la incapacidad de su padre, el rey Talal I, quien finalmente falleció el 7 de julio de 1972. La inestabilidad política que se vivió en Jordania por esos años hizo que Hussein I fuera objeto de múltiples atentados y conflictos. Sin embargo, él nunca abandonó su sueño más grande, que en Jordania reinara la paz. Su visión de Jordania era más occidental, muy diferente a la de la gran mayoría de los países de Medio Oriente, donde los conflictos son el pan nuestro de cada día. Hussein quería darle a su país independencia económica, aun siendo una nación con pocos recursos, y su estrategia, muchas veces mal entendida, lo hizo acercarse a las potencias occidentales para hacer acuerdos económicos que los beneficiaran. Muchos describieron a Hussein como un bicho raro y, a diferencia de otros líderes árabes, él era un hombre de paz y aliado de las potencias. El rey firmó un acuerdo de paz histórico con Israel el 26 de octubre de 1994. Será recordado por darle a su país una estabilidad económica y social muy complicada de alcanzar para una nación situada en Medio Oriente. Hussein se casó en 4 ocasiones con Dina al-Hashim, Muna al-Hussein, Alia Tukan y Noor Habali. Esta última fue considerada como la gran reina de Jordania y compañera de Hussein. Tuvo 12 hijos, su heredero es el actual rey Abdalá II de Jordania, esposo de la reina Rania. 5. Princesa Margarita de Inglaterra. ¿Por qué es un ícono? Por su elegancia y belleza. Si pudiéramos traer a la hija menor del rey Jorge VI al presente, seguramente sería una influencer. Sí, la princesa Margarita era la soltera de oro del momento y una de las mujeres más elegantes del mundo. Ataviada con outfits de alta costura parisina, la royal fue portada de las revistas Life, Tatler y Time, entre otras. Por su posición secundaria en la línea de sucesión y su espíritu rebelde, esta princesa se atrevió en muchos sentidos, estilísticamente hablando, a romper el protocolo. De hecho, Margarita cambió la etiqueta para las mujeres de las siguientes generaciones de la familia real inglesa, como la propia princesa Diana, Sarah Ferguson, Kate Middleton o las princesas Beatriz y Eugenia de York. Ni Isabel II se atrevió a desafiar el código de vestimenta real. Christian Dior le debe mucho a Margarita. Ella no solo le abrió las puertas del Palacio de Buckingham, sino que lo puso en el mapa internacional de la moda. En 1944, la princesa convenció a la reina madre Isabel de recibir a Dior en el palacio para llevar a cabo un desfile de moda privado, cuando en este vio un vaporoso vestido beige con un amplio escote, sin dudarlo, lo eligió para lucirlo en su puesta de largo por su cumpleaños 21. Sí, es con este modelo de Dior que aparece en las famosas imágenes captadas por el prestigioso fotógrafo Cecil Beaton. Estos retratos reales son algunos de los más icónicos del siglo XX. Margarita falleció el 9 de febrero de 2002 en Londres, Inglaterra. 6 y 7. Carolina y Estefanía de Mónaco. ¿Por qué son íconos? Por su estilo y sobre todo por sus escándalos. Nos tuvieron una década entera pendientes de ellas. Para que las nuevas generaciones nos entiendan mejor, las princesas Carolina y Estefanía eran las Paris y Nicky Hilton de los 80. Las hijas de Grace Kelly y el príncipe Raniero de Mónaco fueron referentes de moda. Carolina era la musa de Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel, y siempre llevaba un total look de la casa francesa con la clásica bolsa 2,55 como accesorio en todos los tamaños y colores. Por otro lado, Estefanía lucía outfits rompedores con un aire rockero y acorde con su carrera musical. No hay que olvidar que lanzó los discos Irresistible, 1986, y Stephanie, 1991. Era todo una motomami de sangre azul. Fue diseñadora de trajes de baño, lanzó su propio perfume y fue imagen de la prestigiosa firma de la belleza La Prairie. Pero si todo el mundo conoce a estas dos hermanas, no es tanto por sus logros profesionales, sino por los noviazgos pasionales que vivieron hasta bien entrada su etapa madura. Jamás olvidaremos la lista de amores de Carolina, empezando por Roberto Rossellini y el playboy Philippe Junot, con quien se casó encaprichada a los 21 años de edad. Su matrimonio solo duró 2 años. Se dice que cuando los invitados a la boda felicitaron a Raniero por el enlace de su hija, él contestó, «Mejor dame el pésame». Meses antes de que el matrimonio terminara, Carolina tuvo un affair con el tenista argentino Guillermo Vilas. 5 años después, el 29 de diciembre de 1983, Carolina se casó con el empresario italiano Stefano Casirari. Ella estaba embarazada. La pareja tuvo 3 hijos, Andrea, Carlota y Pierre. La viudez la sorprendió el 3 de octubre de 1990. A los pocos meses de la muerte de Stefano, cuando todos pensaron que Carolina se quedaría lamentando su mala suerte en Saint-Rémy, en la provincia francesa, donde se mudó, la Royal consiguió levantar las cejas de medio mundo al iniciar un noviazgo postraumático con el actor francés Vincent Lindon. Pero si creen que terminamos con su retrato sentimental, sigan leyendo. Tras el accidente en lancha que le quitó la vida a Stefano en 1990, la mejor amiga de Carolina, Chantal Ochuli estuvo al pendiente de ella y de sus hijos. Chantal fue una de las personas que más la apoyaron. Sin embargo, dicen que fue la constante convivencia entre las dos familias lo que provocó que la princesa de Mónaco se enamorara del esposo de Chantal, el príncipe Ernesto de Hanover. Las versiones coinciden en que Chantal enfrentó a Carolina y fue tal la tensión entre ellas, así como la preocupación de la princesa monaguesca del que dirán, que la Royal padeció alopecia y se quedó calva. Al final, Carolina ganó la contienda y contrajo matrimonio con Ernesto de Hanover en enero de 1999, nuevamente embarazada. 10 años después, Carolina y Ernesto se separaron y nunca firmaron el divorcio. Pero en asuntos del corazón, la princesa Estefanía no se queda atrás. Paul Belmondo, Anthony DeLong, Mario Oliver y Rob Lowe figuran en su largo historial amoroso, aunque dejó a toda Europa con el ojo cuadrado cuando se embarazó de su guardaespaldas, Daniel Ducré, con quien tuvo dos hijos, Luis, 1992, y Pauline, 1994. La princesa y su empleado de seguridad se casaron en 1995 y se divorciaron en 1996 cuando unos paparazzi capturaron a Daniel teniendo relaciones con otra joven. Tras su divorcio, Estefanía se refugió en los brazos de otro guardaespaldas, Jean Raymond Gottlieb, y tuvo a Camila en 1998. Luego se casó con el acróbata Adams López Pérez en 2003, de quien se separó un año más tarde. Después de tantos intentos, se dio por vencida y ahora vive para sus hijos. 8 y 9. Los reyes Sofía y Juan Carlos de España. ¿Por qué son íconos? Cambiaron la historia de España y la hicieron libre. Por años fueron el matrimonio perfecto. La reina es una gran profesional, diría Juan Carlos de Sofía, y tiene razón. La unión de esta pareja fue un tanto arreglada. Él necesitaba una reina y Sofía un reino, ya que en Grecia se abolió la monarquía y la familia real tuvo que vivir exiliada en el extranjero durante varios periodos. Su boda en Atenas el 14 de mayo de 1962 fue uno de los acontecimientos reales más importantes de la década, pero aunque Sofía se había enamorado de Juan Carlos, él no lo estaba de ella. Se convirtieron en padres de tres hijos, el príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. La pareja pasó las de Caín durante la dictadura de Francisco Franco, quien la espió, maltrató y utilizó a su antojo hasta que el dictador murió en 1975. Los reyes impulsaron la democracia y ese fue su valor histórico, aunque muchos lo hayan olvidado. Y la pareja le dio estabilidad a España en los periodos de transición más difíciles a nivel político. Los años 90 fueron, sin duda, su época de oro. Juan Carlos era visto como un gran rey y no hay que olvidar que Sofía es una profesional, por lo que se involucró e hizo la diferencia en numerosos problemas sociales. Era la gran roca de su familia, aunque puertas adentro ya estaba separada de su esposo, quien tuvo muchos amantes que no escondía. Ya no eran un matrimonio, solo eran dos socios de una gran empresa a la que llamaban monarquía. En 2012 todo cambió para ellos. El reino por el que habían trabajado y sacrificado su vida personal se comenzó a desmoronar. Durante un día de caza en Botswana, junto a su amante en turno, Corina Larsen, Juan Carlos se cayó y tuvo que ser trasladado de emergencia a Madrid, donde fue operado. Ese día terminó el pacto de secretismo que la Casa Real tenía con la prensa y se ventilaron todos los detalles del viaje a África. La imagen del rey se vino abajo, también la idea de que Juan Carlos y Sofía eran una pareja bien avenida. El caso Noos de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero en que estaba involucrado su yerno Iñaki Urdangarín salió a la luz, así como otros asuntos similares en los que el rey emérito estaba involucrado, lo cual lo obligó a abdicar en 2014. Más tarde, se autoexilió en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, ante el descontento de sus súbditos, que ya no veían el valor agregado que ofrecía a la familia real. Debía pasar la estafeta a su hijo, hoy Felipe VI, antes de que fuera muy tarde. Sofía ha salido más airosa del escrutinio público. A ella se le quiere y respeta, pues ha trabajado para el bien común. Históricamente sale mejor valorada que su esposo, aunque vive en una gran soledad. Su familia se ha fracturado con tantos escándalos y parece que no hay vuelta atrás. Aquella pareja que ejecutó con valentía el cambio democrático en España, hoy apenas se habla. 10. La reina Isabel II de Inglaterra. ¿Por qué es un ícono? Es la mujer con más tiempo en el trono, 70 años y 214 días. Ella no estaba destinada a ser la reina de Inglaterra, pero una jugada del destino la sentó en el trono. Su educación fue deficiente para el puesto que ocuparía. No obstante, con 25 años, el 6 de febrero de 1952, y con la muerte de su padre, el rey Jorge VI, Isabel II subió al trono y nunca defraudó. Con un gran sentido de responsabilidad, ética, visión, rectitud y compromiso inquebrantable por más de 7 décadas, la monarca se ganó un lugar en la historia universal que pocos personajes ocupan. Como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, cumplió con ejemplaridad en su trabajo. Pocas veces faltó a los servicios religiosos de los domingos, daba limosna y era una fiel creyente. Rara vez se quejó o expresó alguna opinión personal en público sobre algún asunto. Fue dueña de la colección de arte más grande del mundo y diversos artistas la inmortalizaron en cientos de fotografías y cuadros, como los de Andy Warhol, valuados en millones de dólares. Con sus outfits de colores a juego con sus sombreros y rodeado de sus perros corgis, se convirtió en un ícono de la cultura pop. El 8 de septiembre de 2022, Isabel II falleció en paz en el castillo de Balmoral. Hasta ese día, muchas generaciones no habían vivido un día sin la reina. Entonces, el mundo despidió a la monarca más grande de los tiempos modernos. Y el siguiente artículo, bajo esta sección especial, es las casas reales más famosas. Sus familias son el centro de las noticias políticas, económicas y del corazón. Estas dinastías saben que deben acoplarse a los nuevos tiempos para conservar su lugar en la historia contemporánea. Por Erika Roa Torres. Casa Real de Windsor. Monarquía constitucional con gobierno parlamentario. Monarca Carlos III de Reino Unido y soberano de la Mancomunidad de Naciones, heredero príncipe William de Gales, origen se remonta al siglo IX, teniendo como predecesores de un rey inglés a Egberto de Wessex y Alfredo el Grande. Antes del 17 de julio de 1917, la Casa Real de Windsor se conocía como la Casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, un nombre de origen alemán debido al matrimonio de la reina Victoria de Reino Unido de la Casa de Hanover con el príncipe Alberto de Sajonia, Coburgo y Gotha, nacido en Baviera, un estado germánico. Sin embargo, con el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y con Alemania como enemigo de Reino Unido, el nieto de la reina Victoria, el rey Jorge V, decidió, como estrategia política, cambiarle el nombre a Casa Real de Windsor, ya que el pueblo inglés, en algún punto, podría sentir rechazo por su familia real al ser identificada con un nombre de origen alemán. Con la proclamación real, los ingleses estrecharon un nuevo lazo afectivo con el rey Jorge V y su familia. El nombre de Windsor proviene de una de las fortificaciones más emblemáticas, el Castillo de Windsor del siglo XI. Uno de los miembros más conocidos de la Casa Real inglesa es, sin duda, la Reina Victoria, que fue llamada la Abuela de Europa debido a que sus 9 hijos y 40 nietos los casó con miembros de casi todas las casas europeas, como la de España, Suecia, Dinamarca, Noruega o Luxemburgo, entre otras. De ahí viene la gran popularidad de la Casa Real inglesa en todo el mundo. En tiempos modernos, la integrante más célebre, legendaria y apreciada fue la inolvidable reina Isabel II. Su legado político, económico y cultural fue simplemente extraordinario. Y la triste y devastadora noticia de su fallecimiento detuvo el ritmo del mundo entero durante varios días. El actual jefe de la monarquía es su hijo Carlos III, quien tiene un gran lugar que llenar y puede que no sea tan popular y querido como su madre, pero sí será el monarca de las grandes reformas. Los miembros más famosos son su hijo, el carismático príncipe William de Gales, y su nuera, la princesa Caterina, así como sus 3 hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. En sus manos está, sin duda, el futuro de la monarquía. Casa de Borbón, monarquía parlamentaria, monarca Felipe VI de España, jefe de Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, heredera, princesa Leonor de Asturias. Origen, sus raíces son francesas de una rama de los Capetos, la dinastía real más antigua de Europa, la cual resulta de la unión entre Beatriz de Borgoña y Roberto de Francia, hijo de Luis IX de Francia. La pareja tuvo 6 hijos, su primogénito Luis de Borbón fue nombrado el primer duque de Borbón en 1319, su nieto de Luis XIV de Francia, Felipe de Anjou, fue el primer miembro de la Casa de Borbón de España y reinó como Felipe V entre los años 1700 y 1746. La Casa de Borbón ha dominado España desde hace varios siglos y solo ha visto interrumpido su poder en 3 momentos. Los 2 primeros por la restauración de la República en 1873 y 1931 y el tercero por el régimen del general Francisco Franco en 1939. Esta última etapa fue decisiva para el futuro de la Casa Real. Franco mantuvo alejado a don Juan de Borbón, aspirante al trono español, y a su familia en un exilio por toda Europa hasta que en 1948 le pidió que enviara a su primogénito Juan Carlos para que fuera preparado en España. A Franco le interesaba más bien dar una imagen más abierta a nivel internacional y que no se le percibiera como un dictador. Además, al tener al niño en su control, podría usarlo ante cualquier acto de sublevación por parte de don Juan en su contra. Así que Juan Carlos fue enviado a España. Para sorpresa de Franco, con Juan Carlos se entendió bien y al principio se dio entre ellos una relación muy cercana, como la de un padre y un hijo. El dictador español creía firmemente que un monarca era elegido por Dios, como encargo divino. De allí que en 1969, y pasando por alto la ley de sucesión que indicaba que era don Juan y no su hijo, el heredero a la corona, nombró a Juan Carlos como su sucesor. Tras la muerte de Francisco Franco el 22 de noviembre de 1975, fue proclamado rey Juan Carlos I de España, quien pasará a la historia por luchar y hacer cambiar el régimen dictatorial a una democracia. Podemos decir que su reinado ha tenido 2 periodos. El primero en que se convirtió en todo un héroe que hizo de España un país democrático y la segunda etapa, un poco más oscura, caracterizada por escándalos que empañaron su imagen y lo obligaron a abdicar en favor de su hijo, el hoy rey Felipe VI. Además, investigaciones en Suiza y España vincularon al rey con paraísos fiscales y eso lo orilló a autoexiliarse. Mientras tanto, Felipe VI y su esposa, la reina Leticia, llevaron a cabo grandes esfuerzos por limpiar la imagen de la familia real, haciéndola más transparente y austera. Tenemos que decirlo, Leticia fue pieza clave en esta etapa. El hecho de ser una mujer nacida en una familia de clase media, con los pies en la tierra y una profesionista hecha a sí misma, le dio la visión para entender qué necesitaban los españoles de su familia real y así lo hizo. Hoy día, los reyes y sus 2 encantadoras hijas, Leonor y Sofía, han marcado distancia con el resto de los Borbón, provocando una ruptura en lo familiar, pero una distancia necesaria en lo institucional que los ha beneficiado. De esta manera, los reyes van construyendo la confianza y el cariño de sus súbditos, pero también colocando los cimientos para garantizar un reinado sólido para la futura monarca de España, Leonor de Borbón. Casa de Grimaldi, monarquía constitucional en la que el príncipe Alberto es jefe de Estado, monarca Alberto II de Mónaco, heredero príncipe Jacques de Mónaco, marqués de Beau. Orígenes se remontan al siglo VI a.C., cuando los focenses de Marsella crearon en este mismo lugar la colonia de Monoicos antes de la conquista romana en el siglo I a.C. En 1215 inició la dinastía Grimaldi, cuando los genoveses construyeron el castillo en la roca de Mónaco y Francisco Grimaldi lo tomó por la fuerza, disfrazándose él y sus soldados de monjes hasta derrotar al ejército genovés. Rápidamente se alió con el rey de Francia para legitimar el principado. Su primo Carlos I de Mónaco fundó la dinastía que sobrevive hasta nuestros días y con 34 príncipes los que han desfilado en el salón del trono de Mónaco. El principado vivió una época de oro en los 50 cuando el príncipe Rainero contrajo matrimonio con la actriz de Hollywood Grace Kelly. Sus hijos son Alberto, Carolina y Estefanía. Tras la muerte de Rainero III en 2005, Alberto II se convirtió en el príncipe regente y junto con sus hermanas y su esposa, la princesa Charlene, mantienen vivo el interés por el principado, aunque no siempre por las razones correctas. La difícil situación sentimental de Alberto II y su esposa, que se rumora vive en Suiza, ya separada de él, lo ha situado en una posición muy delicada que pone en peligro la estabilidad de Mónaco. Casa de Orange-Nassau, monarquía parlamentaria constitucional en la que el jefe de Estado es el monarca. Monarca Guillermo Alejandro de los Países Bajos, heredera Catalina Amalia de Orange. Origen, en 1815, tras un largo periodo de guerras y conflictos, la dinastía Orange-Nassau surgió luego del matrimonio entre Claudia de Chalon y Enrique III de Nassau-Breda. Su hijo René de Chalon fue el primero en llevar el apellido Orange-Nassau. El jefe de la casa de Orange-Nassau es el rey Guillermo de los Países Bajos y subió al trono el 30 de abril de 2013, luego de la abdicación de su madre, la entonces reina Beatriz. Su madre le dejó uno de los niveles más altos de aceptación de una casa real en toda Europa, cerca del 76%. Sin embargo, algunas decisiones mal tomadas por Guillermo y su esposa, la argentina Máxima, les pasaron factura. La más sonada es la compra de una residencia para vacacionar en Grecia, donde pasaron gran parte de la pandemia, mientras que el pueblo holandés sufría los estragos del COVID-19. También compraron un yate de 2 millones de euros. La gente no los vio con buenos ojos y los consideraron unos monarcas poco solidarios. Al día de hoy tienen un nivel de aceptación de 46%, muy bajo para una monarquía. Aún así, Máxima es una de las reinas más carismáticas de Europa. Aunado a ello, el grupo Mafia, una red criminal en los Países Bajos, quiso secuestrar a la princesa heredera Amalia, quien tuvo que pasar una temporada en España. Está muy claro el mensaje para los monarcas europeos: o se sensibilizan con sus súbditos o pierden su lugar en la historia. Casa Hachemi. Monarquía constitucional, el monarca es el jefe de Estado, jefe del Ejecutivo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Monarca, Abdalá II de Jordania. Heredero, príncipe Hussein bin al-Abdalá. Origen, los hachemitas son los encargados de la protección de las ciudades santas en la costa del Mar Rojo desde el siglo X. A pesar de los ataques y destituciones que sufrieron como monarcas en Siria e Irak, entre otros lugares, esta monarquía ha sobrevivido sin tantos recursos en un área tan complicada como el Medio Oriente. El primer rey fue Mohammed III, emir de la Meca, de 1827 a 1858. La familia real jordana se conforma por el rey Abdalá II, su esposa Rania de Jordania, una de las reinas más famosas de Medio Oriente, y sus hijos Hussein, Imán, Salma y Hashem. Pero no todo ha sido fácil para la familia real. Poco antes de morir, en 1999, el rey Hussein I destituyó a su hermano Hassan bin Talal para designar a su primogénito, el príncipe Abdalá, heredero, quien, a su vez, y por deseo expreso de su padre, nombró a su medio hermano, el príncipe Hamza bin al-Hussein, hijo de su última esposa, la reina Nur, su heredero. No obstante, el 2 de julio de 2009, Abdalá emitió un decreto real y otorgó a su primogénito, el príncipe Hussein, el título de heredero, creando un conflicto familiar mayúsculo que llevó a Hamza a planear un golpe de estado contra su hermano. Abdalá pidió el encarcelamiento de Hamza y anuló su vida pública. Los lazos entre las dos familias se rompieron. En la actualidad, la familia real del rey Abdalá es fuerte y muy popular no solo en Jordania, sino en todo el mundo. Casa de Bernadotte, monarquía constitucional democrática en un sistema parlamentario. Monarca Carlos XVI Gustavo de Suecia, heredera Princesa Victoria. Orígenes, al no tener descendientes Carlos XIII, Napoleón I de Francia y el Parlamento lo empujaron a adoptar a Jean-Baptiste Bernadotte, un general casado con Désirée Clary, pariente político de Napoleón I y con un pasado impecable en el ejército de este.